Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Miércoles de la Acción Criminal con Óscar Valderas, que hoy, bueno, pues cambia a el tema de Genaro García Luna. ¿Cómo estás, Óscar?
Bien, movido, muy...
Sí, ¿eh?
Híjole, han sido horas interesantes.
¿Qué íbamos a presentar hoy?
Espero que vaya la siguiente semana.
Que va a ser la siguiente semana, si todo va bien.
A ver si no se cambia la agenda. Ajá. La historia de las muertes en cuerpos de agua en Ciudad de México.
Cierto, cierto, muy sí, fuerte. Sí.
¿Cuántos cadáveres hemos encontrado en ríos, empresas, en riachuelos, especialmente en épocas de sembrinas, que es cuando el frío cala y ahí salen muchos crímenes a flote, literalmente a flote?
Mira, era lo que se presentaría el día de hoy, pero bueno, pues obviamente la agenda se impuso y hoy pues nos vamos al asunto de Genaro García Luna. Oye, hay mucho que decir sobre el tema de Genaro García Luna. Platicábamos hace un rato fuera del aire, recordando cuando pues supuestamente lo habían levantado los Beltrán Leyva ahí por la zona de Xochimilco, nunca confirmado al 100%, pero sí documentado por varios periodistas.
Sí, es una de esas historias que rodean a la personalidad y la trayectoria turbia de Genaro García Luna, ¿no? En la historia esta que se cuenta mucho y que además sí ha sido documentada, nunca confirmada, Genaro García Luna viajaba a bordo de su vehículo por Xochimilco y una célula de los Beltrán Leyva lo secuestra. Lo retiene únicamente por unas horas, es privado de su libertad, y básicamente los Beltrán Leyva lo que le reclaman es que él ha subido demasiado el pago de sobornos para que pudiera operar el cártel de Sinaloa.
O sea, él exigía el soborno.
Sí, lo que ha dicho la corte en Estados Unidos durante el juicio que se le está siguiendo es que Genaro García Luna recibía sobornos de parte del cártel de Sinaloa, como si la parte activa que solicitara el dinero fuera la organización criminal. Sin embargo, yo pude hablar con un agente de la DEA muy cercano al caso y más bien dice que es al contrario. Genaro García Luna fungía más bien como una especie de extorsionador del cártel de Sinaloa, quien solicitaba dinero, una especie de cobrador de derecho de piso desde la estructura del gobierno. Y eso habría llevado al disgusto de los Beltrán Leyva y por eso el secuestro.
Vamos a escuchar la cápsula.
Demos un salto hacia atrás en la historia de Genaro García Luna. Vayamos al año 1999, al final del milenio, cuando García Luna es solo un joven ingeniero mecánico de 31 años que trabaja en el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Le apodan la metralleta por su tartamudeo que le proviene de una mente que trabaja más rápido que su boca. Es un tipo duro, hábil y que sabe hacer el trabajo sucio. Ese perfil llama la atención de su jefe, el entonces director del CISEN, Jorge Tello Peón. Llega el 2000 y arriba la transición democrática. El presidente Vicente Fox nombra a Jorge Tello Peón como subsecretario de Seguridad Pública, quien debe convocar a sus hombres de confianza en el organigrama del gobierno. Él lleva un puñado de hombres, entre ellos, al joven Maravilla García Luna, hasta una posición clave para esta historia. La metralleta llega a la Coordinación de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva, ese cuerpo de élite que 9 años más tarde morirá infectado de corrupción. En ese puesto, García Luna vive un episodio que lo marcará de por vida. La Coordinación de Inteligencia de la PFP, es decir, la dependencia a su cargo, es la responsable de la vigilancia de los penales de máxima seguridad. Cuando el 19 de enero de 2001, el fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, se fuga de la cárcel de Puerto Grande, Jalisco. Jorge Tello Peón, mentor de García Luna, es quien comunica al presidente Vicente Fox la versión de que el capo ha huido en un carrito de lavandería, evadiendo inexplicablemente todos los filtros de seguridad. El fiasco hace sospechosos a todos. El presidente ordena públicamente una investigación sobre la fuga del Chapo Guzmán y una enorme parte de esa tarea recae en el joven García Luna. Él lidera, en los hechos, al equipo que debe armar una explicación. Al final, García Luna y su círculo resuelve que habrá 72 procesados, todos de bajo y mediano rango. Gracias, o pese a la investigación que entrega García Luna al gobierno, su jefe es absuelto, así como la cúpula política que permitió la fuga del Chapo Guzmán. A partir de entonces, los caminos de Genaro García Luna y los del Chapo Guzmán se cruzan por primera vez y por los siguientes años, según un agente de la DEA cercano a la investigación que se le sigue al exfuncionario mexicano. De acuerdo con esa fuente, las autoridades en Estados Unidos están convencidas de que García Luna extorsionó al cártel de Sinaloa para que él y su equipo cercano obtuvieran millonarias ganancias por el tráfico de cocaína hacia la Unión Americana, como parte del pago por permitir a Guzmán Loera recuperar su libertad. La solidez de la acusación es tan fuerte que el primer cargo por el que García Luna está hoy detenido en Estados Unidos, conspiración para traficar cocaína, data del año 2001, el año en que el Chapo huyó de Puente Grande con la ayuda de altos funcionarios de gobierno. La investigación también relata cómo, luego de la fuga del Chapo Guzmán, Genaro García Luna cayó misteriosamente pero hacia arriba. 8 meses después, el presidente Vicente Fox lo nombra director de la nueva Agencia Federal de Investigación. Y un mes después, ese nuevo cuerpo de seguridad se estrena brindando una supuesta protección al Chapo Guzmán. para llevar a cabo dos reuniones en octubre en Cuernavaca y Ciudad de México, que son ordenadas desde el gobierno. El capo debe agrupar a los diferentes cárteles en una especie de sindicato narco que cuenta con la bendición oficial. El Chapo Guzmán lo llama la Federación. Él es su representante y respondería a Genaro García Luna, quien le presiona haciéndole saber que siempre está al tanto de su ubicación y que un incumplimiento del trato lo llevaría de nuevo a prisión, según la fuente consultada. La creación de este frente narco consolida la relación entre García Luna y Guzmán Loera. Asume la investigación en Estados Unidos. La relación se estrecha en 2006, cuando García Luna es nombrado secretario de Seguridad Pública por el presidente Felipe Calderón y se le encarga el diseño de la guerra contra el narco. El Chapo y la Federación ahora tienen blindaje seccional desde 2000. Ahora demos otro salto hacia atrás, hasta 2012. El modesto burócrata apodado La Metralleta ya es el millonario señor Genaro García Luna, quien abandona el país para instalarse en Estados Unidos. Su vida transcurre tranquila, lejos del ojo público, hasta que otra vez enero le cambia la vida. El 8 de enero de 2016, el Chapo cae por tercera vez. Y esta vez, García Luna no está en el gobierno para vigilar sus palabras. El 20 de enero de 2017, el capo es extraditado hacia Estados Unidos para su encarcelamiento. Y entonces, se cumple la profecía de que si Guzmán Loera cae, todos sus protectores caerán con él. Durante el juicio, miembros de la Federación y viejos cercanos al Chapo Guzmán como Jesús Zambada García y Edgar Valdés Labarbi cuentan cómo García Luna cobraba multimillonarias extorsiones al cártel de Sinaloa a cambio de impunidad. El gobierno de Estados Unidos anota su próximo blanco. Ahora demos un pequeño salto hacia atrás. Hace 2 días, Día Internacional contra la Corrupción. Genaro García Luna entra al estacionamiento de un edificio en Dallas, Texas, donde renta un lujoso departamento. Está cerrando la cajuela de su auto deportivo cuando agentes estadounidenses lo rodean. El supersecretario de Felipe Calderón es sorprendido en tenis, jeans y un suéter de cierre. Quiere llamar a sus contactos de alto nivel en Estados Unidos, pero le quitan el teléfono. Horas más tarde, García Luna sabe 3 cosas. Que tiene 4 cargos en su contra, 3 de ellos por ayudar al cártel de Sinaloa a llevar cocaína a Estados Unidos. Que su eventual sentencia sería de 10 años en prisión a cadena perpetua y que será juzgado en la misma Corte Federal de Nueva York que decidió la cadena perpetua del Chapo. Es el cierre circular de una historia de narcopolítica. En 2001 la cárcel une al Chapo con la Metralleta. 19 años después la cárcel los reúne. Pero ahora uno es el reo Joaquín Guzmán Loera y otro es el secretario en desgracia, Genaro García.
El año en que García Luna extorsiona a Joaquín el Chapo Guzmán. Y bueno, pues todo esto derivado del juicio del Mayo, bueno, el juicio del Chapo y de declaraciones pues que se han venido dando. Lo que me llama la atención es que hayan decidido hasta este momento, Oscar, para detenerlo.
Sí, pareciera que la visita del fiscal de Estados Unidos tiene un peso importante. Sin embargo, esta es una investigación que ya llevaba varios meses. ¿Con qué cuentan las autoridades en Estados Unidos en este momento contra Genaro García Luna? Principalmente cuentan con registros bancarios, que parece imposible que Genaro García Luna pueda explicar el nivel de riqueza que ha acumulado, únicamente con un salario de funcionario público en México. También 4 testigos y un agente de la DEA que estuvo infiltrado dentro del cártel de Sinaloa y que conoció de los sobornos o de las extorsiones, según se vea, de Genaro García Luna, y que puede testificar cómo era el modus operandi de entrega de dinero. Eso es básicamente lo que tiene la autoridad, pero en Estados Unidos esas pruebas no se hacen a la ligera. Este juicio no se pudo haber movido, a ver si pega.
Además es en Nueva York. Mira, si fuera en otra corte, claro, podría ser diferente, pero tengo entendido en Nueva York van los más fuertes, ¿no? O sea, los que la fiscalía investiga con mayor ahínco, los que son casos criminales que quieren representar, pues ahí una especie de ejemplo. Ahí está el del Chapo.
Y los pueblos del fiscal, exfiscal estatal en Nayarit, Edgar
Beitia.
Él también 20 años en prisión. Ajá. En una corte de Nueva York. Lo que hace las autoridades en Estados Unidos es que presentan esta información a un gran jurado. El gran jurado decide si hay elementos para continuar un proceso y ellos han dicho que sí. Ahora faltará si un gran jurado decide en unos meses, a ver cuándo se puede programar este juicio, si hay elementos suficientes para que Genaro García Luna pase entre 10 años y una vida en prisión en Estados Unidos.
Impresionante lo que está ahí en juego, y ya lo veremos en unos meses, otro juicio que tendrá una gran cobertura, yo creo que ahí sí más mexicana que gringa, pero bueno, pues obviamente va a tener ahí una cobertura importante porque pues es un derivado, ¿no? De
claro,
lo que acabamos de ver con el Chapo.
Y lo que podemos ver también es que Estados Unidos ya tiene una receta de cómo perseguir estos delitos. Probablemente si no cuaja en la Corte de Distrito del Este en Nueva York, que está en Brooklyn, puede irse después a la de Illinois en Chicago, después de irse al de Dallas, Texas, y así hasta que eventualmente un gran jurado pueda sentenciar a Genaro García Luna.
¿Qué te pareció que la fiscalía lo quiera acá?
Híjole, me parece que levanta suspicacias entre mucha gente que Genaro García Luna evidentemente sigue siendo un tipo con poder, ya no en el gobierno, pero sí con amigos muy poderosos que podían protegerlo. Creo que la mejor oportunidad de conocer verdaderamente qué sucedió está en un juicio que esté fuera del alcance de los políticos mexicanos y que sean las autoridades estadounidenses quienes, con base en toda la inteligencia que tienen con datos bancarios, puedan elegir el destino de Genaro García Luna.
Muchísimas gracias, Oscar Valderas. Te decíamos en tus redes, ¿cuáles son?
En Twitter, arroba Oscar Valmen.
Gracias, gracias, Oscar. Gracias,
estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.